Capítulo 21, versículo de los 18 al 22. Y la palabra del Señor dice: Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, este es Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo, que si tuvieras fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Amén. Oramos. Bendito Padre Celestial, Dios y Padre nuestro, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos aquí, Señor, y venimos ante este texto. Texto que pido tu gracia, Señor, y tu favor para poderlo comunicar a mis hermanos. Texto que simboliza mucho, un texto que habla no solamente de una nación, sino que habla de cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que nos da la capacidad para poder comprender tu palabra, Señor. Las palabras que salen de mi boca y los pensamientos de mi corazón sean siempre agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Amén. Pueden tomar su asiento, mis hermanos. Estamos viendo cómo el Señor Jesucristo ha hecho su entrada en Jerusalén. Ha entrado en una magnífica ovación, donde aquellas personas que lo seguían a él clamaban en reconocimiento a su señorío, a su majestad, a su condición de Mesías. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor Jesucristo ha entrado al templo, ha entrado a ese lugar que debía ser casa de oración y ha encontrado allí un mercado de toda clase de ovejas, aves y sobre todo un negocio que tenían establecido donde dejaba numerosas ganancias. Un lugar que estaba prácticamente, un negocio que estaba prácticamente conducido por el sumo sacerdote, Anás y su yerno Caifás. Jesús ha entrado, Jesús ha volcado mesas, Jesús ha echado a los vendedores, ha echado a los cambistas que cambiaban dinero a tarifas excesivas. En medio de esto, unos niños adoran al Señor, clamando estas mismas palabras que tal vez sus padres han hecho a la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén: Hosana al Hijo de David. Los sacerdotes y los escribas se enojaron por ello. Jesús les cita la Escritura. Jesús, por medio de la Escritura, les hace manifiesto que de los niños vendría la alabanza a él. Que si ellos, como los líderes religiosos, como los espiritualmente maduros, no reconocían esa alabanza al Dios hecho carne, de la boca de los niños esa alabanza era espectacular, era sonora, era vencedora en medio de esas dificultades. Jesús entonces sale de templo. Jesús no tiene nada más que hablar con estos hombres. Jesús sale al templo, sale del templo, los ignora y se va a Betania, a 2 millas de distancia, a la casa de su buen amigo Lázaro, su amiga María y su amiga Marta. Ahí está. Durante esta última semana, durante estos últimos días, por la cantidad de personas que se encontraban en Jerusalén, lo que hace Jesús es que Él comparte el día en Jerusalén, en el templo, enseñando, y en las noches Él se retira a Betania a pasar las noches allá. Jesús entonces está ahora regresando de Betania hacia Jerusalén. Dice Mateo 21, 18, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Al día siguiente Jesús se ha retirado del templo, ha ido a descansar a Betania donde sus amigos, y en la mañana Él sale bien temprano. Cuando dice que sale por la mañana, esta palabra que se manifiesta aquí es la palabra proía, que es pro, de pro, y que significa antes, o sea, antes de aclarar. Suponemos que era una hora bien temprana que Jesús salió junto con sus discípulos, porque Él ha ido a Betania con sus discípulos. Él regresa, Él se dirige a Jerusalén nuevamente. Y estaba caminando esas 2 millas a Jerusalén, que donde Él se encuentra posiblemente había una ligera colina. Y Él desde lo lejos, viendo todos los árboles, árboles de olivos, como este que podemos ver, perdón, árboles de higos, y Él ve a la distancia muchos árboles, pero a Él le llama la atención uno en particular, uno que tenía hojas. Muchos podían estar allí en medio de eso, pero Él se ubica particularmente en eso. El libro de Marcos nos dice, Marcos 11, 13, que viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Él lo vio de lejos, Él iba caminando, y Él lo vio de lejos y le llamó la atención. Muchos árboles pudieron estar ahí, pero cuando Él vio ese, Él dijo, este es. Él no había desayunado, Él se levantó temprano. A esa hora, pues, nos imaginamos, Marta está todavía descansando, que era la que más se ocupaba de las labores hogareñas, y Él sale junto con sus discípulos. Y va avanzando, Él continúa, estaba con hambre y tenía la expectativa de que ese árbol que Él había visto con esas hojas bastante frondosas tenía algo para Él satisfacer su hambre matutina. Él sigue avanzando. Marcos 11, 13, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo de comer. Estos árboles de higos son productores de una fruta deliciosa. Y Él dice, aquí yo voy a encontrar algo para satisfacer esta hambre de por la mañana. Y esto nos demuestra algo especial. Que estamos viendo a un Jesús hombre. Un Jesús que es Dios, pero también que es hombre. Un Jesús que siente necesidades, siente hambre. Un Jesús que necesitó descansar, ir a Betania, donde la casa de sus amigos, a dormir, a pasar la noche. Pero esto nos prueba a nosotros que estamos delante de un Jesús que es 100% Dios y 100% hombre. Es un Dios hecho hombre, encarnado, que tiene las mismas necesidades nuestras. Alguien que vivió una vida como la nuestra y como dice la palabra, excepto que Él fue sin pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Mateo 21, 19 dice entonces, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Vino a esta higuera. La higuera es un árbol de higos o brevas, como la conocemos nosotros. Y de hecho la misma Biblia lo llama brevas también. Un árbol productor de brevas. Es un arbusto o árbol que oscila su tamaño desde 1 metro de alto hasta 10 a 14 metros de altura. Crece de una forma asombrosa. Yo tengo un conocido que él es italiano y tiene un árbol pequeño en su casa. Y cuando hay producción nos lleva de esos verdes y eso es delicioso. Delicioso, dulce, se deshace en la boca. Es un fruto que es autóctono de un área que se extiende desde Turquía asiática hasta el norte de India. Pero las plantas crecen naturalmente en la mayoría de los países mediterráneos. Esta fruta contiene significantes cantidades de elementos alimenticios. Contiene calcio, potasio, fósforo y hierro. Y el higo se consume tanto fresco como seco. Es algo que en nuestros países se acostumbra para las fiestas navideñas. Es jugoso, es delicioso, con un almíbar dulce que se prepara y es delicioso consumirlo. La higuera era muy común en Israel y era muy importante en la antigüedad, tanto por razones nutricionales como razones económicas. Se producía en gran cantidad. Ahí podemos ver uno verde que esos son en ese estado que está apenas también formándose. Son lo que se llama a veces árboles prematuros o frutos prematuros. Mateo 21, 19 dice, vino a ella, o sea, la higuera, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y hay algo en particular que el libro de Marcos nos dice, porque no era tiempo. No era tiempo de higos, Marcos 11, 13. Y Jesús le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. ¡Wow! Jesús lanza una maldición a una higuera, que según dice el libro de Marcos, no era tiempo de fruto, y esta higuera se secó totalmente. Dice el libro de Marcos, desde la raíz. Y aquí continúa diciendo el libro de Mateo, y luego se secó la higuera. Marcos dice, desde la raíz. Y pudieran muchas personas decir, wow, pero el Señor Jesucristo como que se levantó ese día como de mal humor. El hambre lo hizo reaccionar de una forma inesperada. ¿Por qué el Señor maldeciría a una higuera que dice que no era tiempo de dar frutos? Bueno, en este momento, a fines de la primavera, la mayoría de las higueras no han desarrollado sus frutos maduros. Pero este árbol en particular llama la atención de Jesús porque ya tiene una cubierta completa de hojas. Existían diferentes variedades de higos en Israel y algunas variedades maduraban en diferentes épocas del año, diferentes épocas. Y no era una sorpresa cuando estos árboles en particular producían higos fuera de la temporada. Había un pequeño y comestible higo que crecía en el tiempo de la primavera. Los higos generalmente se maduraban y era para junio. Aquí estamos viendo unos higos que se están desarrollando, o un árbol que promete higos un par de meses antes de la temporada, 3 meses aproximadamente. Y había un pequeño y comestible higo que crecía en el tiempo de la primavera, y esta pequeña fruta, cuando empezaba a aparecer en el árbol, la señal era que tenía abundantes hojas. Si veía un árbol que tenía hojas, era porque era de esa específica clase que producía estos higos en una temporada diferente. Entonces lo que sucede es que si se veía un árbol con abundantes hojas, era la indicación de que tenía fruto. Si tenía hojas, lo más lógico era que tuviera fruto. Entonces cuando Jesús vio este árbol con todo ese follaje, él pensó, aquí hay algo con lo cual yo voy a satisfacer mi hambre. Pero llegó e inmediatamente, dice la escritura, no halló nada en ella sino hojas solamente. Y maldijo la higuera. No se levantó ningún hacha, no se encendió ningún fuego, no se hizo nada extraordinario para que ese árbol se secara. Simplemente las palabras de Jesús hizo que ese árbol se secara de raíz. Las palabras de Jesús, su poder, su autoridad hizo que ese árbol se secara completamente. Podríamos asumir que en un momento muy corto, ese árbol, sus hojas verdes empezaron a volverse amarillas, rojas y finalmente cayeron. El hecho de que la raíz se haya secado muestra inmediatamente evidencia en todo el resto del árbol. Y lo que está sucediendo es en el contexto algo que sucedió en el templo. Todo esto Mateo lo ha organizado de una manera perfecta. Mateo organiza su material de una manera temática y él trae esta situación en el contexto de lo que ha sucedido en el templo. Cristo entró en el templo y lo encontró hecho un desastre. Algo que era una exhibición. El templo tenía una espectacular construcción. Mármol, como se había diseñado, reestructurado por Herodes. Precioso, espectacular. Que eso en Mateo 24 veremos cómo los mismos discípulos se sentían orgullosos de esa construcción tan hermosa. Los sacerdotes vestidos con esos trajes preciosos, perfectos, los levitas, todo el servicio perfecto. Una manifestación similar al árbol frondoso lleno de hojas, pero sin fruto. Igualmente sucedía en el templo, no había nada de fruto. Este evento de Jesús maldiciendo la higuera es una analogía, es una expresión como resultado de la forma en que la nación ha tratado a Jesús. Un templo con una pompa espectacular, pero un templo donde los líderes religiosos, aquellos que deberían estar atentos a la llegada de ese Mesías, profetizado en las Escrituras, son los primeros que ponen objeción, incluso durante la alabanza de los niños. Esa es la razón por la que Jesús les cita las Escrituras y sale inmediatamente de allí como una señal de maldición. Este evento, entonces, este rechazo a Jesús como Mesías por parte de los principales sacerdotes y la élite religiosa, por no aceptar a Jesús como Mesías, es una señal de maldición del Señor. La maldición de la higuera es un anticipo de las consecuencias que la nación israelita enfrentaría por su rechazo al Mesías, al Hijo de Dios, al ungido, al Salvador del mundo. El Antiguo Testamento a menudo se compara con la nación de Israel como una higuera, Jeremías 24:5. Así ha dicho Jehová Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Vemos cómo la nación de Israel es asociada con higos. Cuando las cosas iban bien en Israel y el pueblo prosperaba, la Biblia describe a cada uno sentado debajo de una o su propia higuera. Primera de Reyes 4:25. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Y cuando Dios predice por medio de los profetas que había destrucción a la nación por algunas circunstancias, lo hace como una destrucción a las higueras, Oseas 2:12. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mi salario son, salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. El castigo de Dios a la nación de Israel lo hacía en referencia a una higuera. Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja y lo que les he dado pasará de ellos. Jesús ha venido a la nación de Israel en busca de frutos. Jesús ha venido en esa manifestación como ese rey Mesías, y lo único que ha encontrado son hojas, solamente hojas y no fruto. Tienen hojas, reconocen quién es Él. Reconocen quién es Él y hacen una profesión de quién es Él, pero no hay fruto. Vimos a la entrada, muchos los han recibido. Muchos lo han recibido, lo han aclamado. Y cuando vemos esta situación, vemos un contraste o una situación entre esta población que hay algo o una, diría yo, una aceptación dividida. Están, primero que todo, aquellos líderes religiosos que niegan al Señor Jesucristo. Hay unos que en verdad han reconocido quién es Jesús, probablemente de una manera no como ese Mesías sufriente, pero por lo menos han demostrado un símbolo o una manifestación de alabanza al Señor como Mesías. Pero también hay unos que han hecho una declaración con una intención o deseo de que ese rey Mesías sea aquel salvador de la opresión romana, y muchos de estos que lo han aclamado a él a la entrada de Jerusalén, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, serán muchos de los que en un momento determinado, en un par de días, en unos cuantos días, dirán: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces vemos aquí cómo se crea este ambiente de que hay muchas hojas, pero no se ve fruto. La adoración en el templo se ha corrompido, se ha degradado, y su liderazgo se ha corrompido. Y lo que nos manifiesta el libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10, es prácticamente lo que se está viendo allí, en lo que hace Jesús con esta higuera. Oseas 9, 10 dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera. Esta fruta temprana es probablemente esa higuera que Jesús pensó que tenía fruto. Y dice aquí, Oseas, prácticamente haciendo una manifestación de lo que ha hecho el Señor Jesucristo, dice: como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Es lo mismo que encuentra Jesús en Jerusalén. Mucha aclamación, mucha hoja, pero no había fruto. No había fruto. En un sentido, lo que está sucediendo aquí es que Jesús, al lanzar la maldición, secando esta higuera que representa la nación, está demostrando lo que Dios va a hacer con Israel. Lo está manifestando. Dios va a traer juicio sobre la nación por el rechazo a Jesús, por el rechazo al Mesías, por el rechazo al Salvador. La palabra dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y se secó la higuera. Y Dios lo habría de manifestar de una forma severa, ese castigo por el rechazo a su Hijo, a su Mesías. Lo haría de una manera visible e histórica, a través de terribles eventos que culminarían en el año 70 después de Cristo, con la destrucción no solamente del templo, sino la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Dios traería juicio, castigo. Esta nación experimentaría la maldición. Esta nación experimentaría el sufrimiento por medio de los romanos en contra de Jerusalén. Habría exilio, habría desolación, habría destrucción. Los judíos serían dispersados. La población se iría exiliada a través del mundo. Y esto sucedió. Hasta el año 1948, mayo 14, donde la nación de Israel es nuevamente reconocida como tal. Y miles de judíos, podría decir millones de judíos, regresaron a esa nación. Son palabras proféticas que el Señor Jesucristo lanzó en ese momento. Así que la limpieza del templo y la maldición de la higuera son dos actos simbólicos que demuestran que la ciudad de Jerusalén, la supuesta ciudad santa, la supuesta morada de Dios, ya no sería más ese lugar. Y aquí vemos algo especial también. También individualmente la maldición de la higuera significa maldición a aquellos que hacen exhibición de tener mucha hoja, de ser aquellos que manifiestan mucha piedad, mucha bondad, pero no llevan fruto. ¿Qué es lo que estaba sucediendo con estos líderes religiosos? La higuera pretenciosa tenía su similitud en el templo con los líderes religiosos. La higuera pretendía tener fruto por sus hojas. Estos líderes religiosos en el templo pretendían ser los más santos, los más piadosos, los más amorosos. Pero nada de eso existía entre ellos. Nada, nada. Era una bulliciosa actividad religiosa, pero sin ningún fruto. No había sinceridad, no había amor, no había verdad. Y Jesús lanza esa maldición. O sea, que la maldición de la higuera es un acto de castigo, es un acto de juicio con relación a la hipocresía. Totalmente. Y me gusta el comentario que hace Donald Carson, el gran teólogo erudito del Nuevo Testamento, y él dice: la maldición del árbol de higuera se convirtió en un modelo que pronuncia un juicio sobre los hipócritas religiosos. Personas que hacen alarde de piedad, pero no dan frutos genuinos de piedad. Mostraba mucho ese árbol. Una evidencia de mucho fruto. Pero en el momento determinado no tenía absolutamente nada. Jesús lo maldice. Este pasaje es tanto para nosotros hoy como fue para las personas a las que Jesús le habló por primera vez. Porque existe el peligro de la religión falsa en todos nosotros. Existe ese peligro. De querer pretender mucho. De querer creer que estamos muy bien, que somos muy religiosos, que somos muy bondadosos, pero al final no hay fruto. Fachada. Y cuando hablamos de hipocresía, no quiero ahondar mucho en eso, porque esto lo veremos en el capítulo 23, cuando Jesús menciona esta palabra con relación a los líderes judíos, varias veces. Lo que está pasando aquí es que lo que realmente muchos quieren es ser estimados por otras personas. Quieren ser alabados, quieren ser admirados, quieren ser reconocidos como, wow, que tienen prácticamente una aureola encima de la cabeza. Quieren ser reconocidos por los demás, pero no están cerca de Dios. No están cerca de Dios. Y entonces Jesús trae una terrible advertencia contra ellos. La hipocresía ocultará ciertos pecados del corazón para que seas popular. La hipocresía va a ocultar un estilo de vida para que nadie sepa. La hipocresía va a mostrar una fachada que es totalmente diferente a la realidad de cómo se vive. La hipocresía es precisamente eso. Es presentar una imagen que realmente no corresponde a esa persona. Y esa es la palabra hipocresía. Eso viene de una palabra griega que prácticamente son actores que se subían a un escenario a presentar un espectáculo con máscaras, obviamente representando a un personaje que no significaba nada o no era ellos realmente. Eso es la hipocresía. Aparentar algo que verdaderamente no se es, no se es. Y Jesús está tan preocupado por la hipocresía porque cuanto más practicamos la hipocresía, más insensibles nos hacemos al arrepentimiento. Más insensibles. Porque se vuelve prácticamente una profesión. Ya una persona que es dotada, pudiera decir, en esa característica, sabe vivir de una manera sorprendente delante de los demás. Pero en su vida privada, en su vida particular, es totalmente diferente. La maldición de la higuera, entonces, no se aleja del carácter de Cristo, como algunos creen. Aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados es el mismo que expulsó una gran cantidad de demonios y los mandó casi a 2,000 cerdos que fueron lanzados por un precipicio a las aguas donde se ahogaron. Es el mismo Jesús que expulsó a estos vendedores que cobraban alta cantidad de dinero por la venta de las ovejas y los pájaros y aquellos cambistas. Es el mismo, es el mismo, es el mismo que hizo eso. Y Jesús recurre a acciones para advertir a los suyos lo que significa el rechazo de Dios y contra toda piedad hipócrita. Esa es la advertencia de Jesús. Mateo 11:20 dice, la higuera se había secado desde las raíces. Las raíces no pueden verse. Obviamente, a simple vista nosotros no vemos la raíz. Pero cuando una planta se ha secado desde la raíz, inmediatamente se hace visible en los frutos. Es una realidad. Si una planta, la raíz, está totalmente dañada, inmediatamente se ven los frutos. Y si usted no ve fruto en su vida, si usted no está dando manifestación de un fruto evidente, tal vez usted esté seco en la raíz. En el núcleo, en el corazón. Tal vez has llegado a un momento en tu vida donde puedes sentirte cómodo, pero no hay una verdadera producción de fruto. No la hay, no la hay. Puedes estar muy bien, te puedes ver muy aparentemente esplendoroso, con hojas verdes grandes, pero no estás dando producción de fruto. Y un verdadero cambio tiene que tomar lugar en el corazón. En la raíz, en el interior, debe haber un cambio para que ese fruto pueda abundar. El Señor Jesucristo en Juan 15:5 dijo, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. O sea que la producción de fruto no es tanto en la evidencia de la cantidad de fruto, sino en la unidad a Cristo. Separados de Él, nada podéis hacer. Él es el tronco, Él es la vid, nosotros somos las ramas. El que produce el fruto es el mismo tronco, es la vid, y solamente se hace evidente a través de las ramas. Es en esa unión con Cristo que puede hacerse manifiesto el fruto. Solamente. Y dice el Señor en Juan 15:6, el que en mí no permanece, la unión con Cristo es la que produce fruto. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. La producción de fruto depende de la unión con Cristo. Si no hay unión con Cristo, no habrá fruto. Es lo que él dice, separados de mí nada podéis hacer. Mateo 21:20 continúa diciendo, viendo esto los discípulos decían maravillados. Ellos vieron lo que acaba de hacer el Señor. Cómo secó ese árbol. Ellos estaban boquiabiertos. Esta palabra maravillados significan atontados. Estaban como que wow. Y cuando esto sucede, hay algo que nace. Y si nosotros esperamos o hubiésemos estado en ese momento, tendríamos cada uno una pregunta diferente que hacerle al Señor en el momento que se secó. ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso, Señor? Estas personas, después de presenciar el evento, le preguntan a Jesús, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Muchas preguntas hubieran podido salir. Señor, ¿por qué lo hiciste? Porque era lo más lógico. Pero, ¿cómo es posible que esto se haya secado tan rápido? ¿Qué fue lo que hiciste que se secó tan rápidamente? Y la pregunta de los discípulos pudiera ser no exactamente cómo lo hizo, sino con qué poder lo hizo. Pudiera ser, ¿no? No quiere decir que eso sea. Versículo 21 de Mateo 21. Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeras quítate y échate en el mar, será hecho. ¡Wow! Debido a estas palabras ha habido muchas, muchas opiniones sin sentido. Y si se enumeraran todas, sería en gran cantidad. Estas son palabras favoritas de los predicadores de la confesión positiva. Estas son palabras favoritas de los sanadores, de aquellos que dicen, Dios me ha dado a mí la capacidad para sanar. Irían a este texto, lo usarían para reforzar su teología. Nómbralo y reclámalo. Confiésalo y reclámalo. Aquí está prácticamente diciendo eso, ¿no? Mateo 21, 21. Respondiendo a Jesús dijo, si tuvieres fe y no dudareis. Jesús ha hablado de tener fe anteriormente. Lo ha dicho en Mateo 17, 20. Donde dice, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada os será imposible. Casi similar a lo que él está diciendo ahí, de mover montes. Y aquí llama la atención una palabra que el Señor Jesucristo utiliza. Dice, no dudareis. Dice, si tuvieres fe y no dudareis. Cuando nosotros hablamos de no dudar, siempre lo asimilamos con una certeza 100% de que Dios va a hacer algo. Eso es no dudar, la certeza de que Dios va a hacer algo. Eso no es no dudar. Eso no es dudar. Eso no es lo que la Biblia quiere decir cuando se usa esta palabra. No. Dudar es la palabra que significa separar totalmente o hacer una distinción o estar dividido. Y lo que está diciendo aquí la Escritura es no estar dividido entre mi propia confianza y la confianza en Dios. Eso es lo que significa esta palabra. Y Santiago en 1:8 lo dice de una manera más entendible. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos los asuntos. Es una persona que por un momento está confiando tal vez en el Señor y en un momento está confiando en sí mismo, en su capacidad, en su habilidad. Y esto es lo que significa. Nosotros no estamos hablando de alguien que dice, yo oro para que Dios me dé un carro esta semana. Un carro que quisiera, un Ferrari de color azul eléctrico y que me lo traiga siquiera el viernes. Yo voy a orar y voy a estar totalmente seguro de que Dios me lo va a dar. Eso es lo que pensamos nosotros cuando dice no dudar, estar completamente seguro que Dios va a hacer eso. Pero lo que vemos aquí es diferente. Cuando Jesús habla de no dudar, es tener una mente no dividida. Es una mente que está fija en Dios. Una mente que confía en Dios totalmente, todo el tiempo, en su palabra. El que duda es solo una persona que confía a medias. El que duda es una persona que confía a medias. Y es importante entender esto correctamente y no lo que no está diciendo Jesús. Cuando él dice este monte, tenemos que ubicarnos en el contexto. Jesús está hablando con los discípulos. Él acaba de secar la higuera. Él dice este monte. Se supone que ahí está el monte de los olivos. Jesús dice, si dijeras a este monte que se quitare de aquí, Jesús no le está diciendo a los discípulos, bueno, ustedes pueden mover la topografía de Jerusalén, ustedes pueden quitar este monte de aquí y moverlo y echarlo al mar Mediterráneo. Él no está diciendo eso porque, de hecho, si usted va a Israel, va a encontrar todavía el Monte de los Olivos. Entonces, eso no es lo que estaba diciendo el Señor. Él no estaba diciéndole a los discípulos que transformaran la topografía de la ciudad de Jerusalén. Definitivamente no. Porque todavía el monte está allí. El Señor no pretendía que nosotros fuéramos cambiando una región solamente con hacer una declaración. Tampoco creemos que esa sea una fórmula donde tú dices, yo tengo fe en Dios y voy a llevar a cabo el milagro que yo deseo. Tampoco quiere decir eso. Tampoco quiere decir que si tú en tu casa, como puede pasarle a alguien, tienes un árbol de esos grandes que ahora en el otoño empiezan a tirar hojas y te la pasas todo el día nada más que recogiendo hojas, tú vas a hacer esta declaración y ese árbol del vecino se va a secar y no va a tirar más hojas. No es una fórmula, definitivamente no. Lo que Jesús está hablando es un proverbio, es una hipérbole. Una hipérbole es una exageración en un sentido figurado para mostrar su punto. Y en Mateo nosotros hemos visto este tipo de hipérbole. Por ejemplo, cuando lee Mateo 5:29, algo que repite en Mateo 18:8-9, él dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y también dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Las alternativas que tenemos nosotros con este texto es que Jesús está presentando una exageración para presentar su punto. El Hijo de Dios no está promoviendo automutilación, ni mucho menos la automutilación te libera de tus pecados. ¿No? Si tú eres una persona que tienes pensamientos en tu interior, sea cual sea, así te corten tus miembros, te saquen los ojos, en tu mente, en tu corazón van a estar esos mismos deseos y motivaciones. O sea que aquí vemos también una hipérbole. Jesús no está hablando literalmente, de la misma manera que no está hablando literalmente cuando le dice a los discípulos que pueden mover ese monte y echarlo para el lado de allá. Entonces, ¿qué significan las palabras de Jesús? Estaba leyendo un comentario y este comentario dice lo siguiente. Si esta maldición de la higuera es acerca del juicio de Jerusalén, Jesús les está dando a sus discípulos una enseñanza de cómo vivir, evitando la maldición de Dios, lo cual es una vida en fe. Él continúa diciendo, posiblemente lo que Jesús está diciendo es, no sean personas que aparentan lo que no son, no sean hipócritas, vivan una vida de fe y oración y eviten la maldición de Dios en su vida. Probablemente tiene sentido este comentario. Pero observando las palabras en el contexto, Jesús le recuerda a sus discípulos que deben creerle por las cosas que él ha prometido. Él les ha hablado de muchas cosas. El Señor en su palabra no nos promete salud ni bienestar ni economía alta, definitivamente no. Él no nos promete que Él es un genio aladino que está simplemente sentado esperando a que sus terrícolas levanten su voz y empiecen a pedir cosas para Él empezar a derramarlas a cada uno de los que lo pide. No. Por más que usted tenga una suficiente fe. No, este pasaje muestra que no hay una petición que esté en armonía con la voluntad de Dios. Este pasaje muestra que no hay una petición que esté en armonía con la voluntad de Dios que sea imposible para aquellos que creen y oran humildemente. Definitivamente. Si una petición está en armonía con la voluntad de Dios, no será imposible para aquellos que oran y piden y creen humildemente. Los discípulos necesitaban saber esto, especialmente en los días venideros. ¿Por qué? Jesús había prometido que Él vendría a establecer un reino que nunca terminaría. Ese reino poderoso, ese reino que todos ellos habían estado esperando, ese reino que había sido prometido en las Escrituras, un reino sin fin. ¿Pero qué sucedería? En los próximos días ellos verían a ese rey Mesías crucificado. Ellos lo verían clavado en una cruz. Ahora, en este momento, ellos necesitan saber que la palabra de Dios no iba a ser frustrada. Aunque el Hijo de Dios fuera clavado en un madero y puesto en una tumba, los discípulos necesitaban creer las palabras de Jesús. Ellos necesitaban tener esa confianza. Ellos necesitaban no dudar. Ellos necesitaban estar confiados en lo que el Señor les había dicho, pasara lo que pasara. Ellos necesitaban eso. ¿Por qué? Él les había dicho anteriormente que Él resucitaría al tercer día. Ellos necesitaban tener esa convicción. Jesús les dice a sus discípulos, no duden, que no tengan un corazón dividido, que no piensen por un momento en las circunstancias y por otro momento piensen en Dios, que confíen solamente en Dios y su palabra. Ellos tendrían una vida en la cual verían muchas cosas sorprendentes y harían cosas grandes. Ahí es donde Jesús le dice, si tú le dices a este monte, muévete, él se moverá, si tuvieran fe. Eso lo vemos en el libro de los Hechos, a medida que estos discípulos reciben el poder del Espíritu Santo y empiezan a hacer cosas sorprendentes, cosas grandes para la gloria de Dios. Más que aquellos que tienen una vida dividida. Y ese es el punto. Muchas personas tienen una vida dividida. En el sentido, en esa oración a Dios. Muchas veces, sí, confían en Dios, pero muchas veces confían en su propio poder, en su propia capacidad, en su propia fuerza para poder llevar a cabo cosas. O sea, que están de un lado y del otro. Él dice, no duden. No estén de un lado y de otro. Es prácticamente el contexto que estamos viendo. Versículo 22, Mateo 21. Y todo lo que pidierais en oración creyendo lo recibiréis. Bueno, esto también parece una carta en blanco. Todo lo que pidierais en oración lo recibiréis. Es el mismo contexto, el mismo contexto. ¿Alguien cree que puede tomar estas palabras y usarlas en contra de lo que Juan dice? Primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea que siempre tenemos que juntar la palabra, cuál es el verdadero sentido. Y como decía, no hay una oración que esté conforme a la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, que Él no responda a aquellos que oran humildemente al Señor. Muchos leen este versículo de todo lo que pidieres en oración creyendo lo recibiréis y piensan que absolutamente todo lo que pides en oración lo vas a recibir. Absolutamente todo. ¿Y qué sería de nosotros si en realidad Dios nos diera a nosotros todo lo que pedimos? Sería un caos. Sería una catástrofe. Pero Dios es más sabio. Dios conoce no solamente cada uno de nuestros pensamientos, sino que conoce nuestro presente, que para Él ya es un pasado, y Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Él lo sabe, Él lo sabe. Los discípulos preguntan a Jesús, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Jesús hace manifiesto lo que hay detrás de las acciones de las personas y específicamente los que rechazan a Cristo. Esto es todo el mismo contexto. Los principales sacerdotes, los escribas y los fariseos parecían por fuera como si amaran a Dios, pero sus corazones estaban alejados de él. Y aparentaban una externa religiosidad y su vida estaba marcada por avaricia y maldad. Así se ve claramente. Y aunque había personas que eran sinceros en su fe, muchos de los que aclamaban a Jesús como Hosanna, el hijo de David, el domingo, unos días después serían los que dirían a Jesús, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Entonces lo que vemos aquí, en este pasaje, es que las razones por las que esto está sucediendo, tanto los unos como los otros, es por hipocresía. Y Jesús presenta una advertencia para aquellos que se exhiben exteriormente. Esta es una advertencia para todos los que se exhiben exteriormente. Y si profesamos una cosa, se debe esperar que seamos fieles a ella. Si profesamos una cosa, si profesamos ser cristianos, si profesamos ser seguidores de Jesús, debemos ser fieles a ello. Debemos ser fieles a ello. Jesús enseña pacientemente a los discípulos y a nosotros que una fe es lo que Él desea de los discípulos. Cuando Él está hablando a ellos, Él está diciendo lo que yo deseo de ustedes es fe. Una fe no dividida. Yo quiero una fe sólida solamente en mí. No viviendo bajo un tipo de poder mágico. Porque lamentablemente hay personas en denominaciones que viven con una influencia de un poder mágico. Decláralo y recíbelo. La confesión positiva. Todo ese tipo de falsas enseñanzas. No. No bajo un tipo de poder mágico que solo debes pedir creyendo. No. Vivir una vida de fe es un estilo de vida. Vivir una vida de fe es un estilo de vida. Con la perspectiva centrada en Dios. Con la perspectiva centrada en Dios, dependiendo de Dios, esperando en Dios. Eso es vivir una vida de fe. Un estilo de vida que es obediente a Dios. Esa es una vida de fe. Y cuando lleguemos al cielo, Dios nos va a decir, ¿te acuerdas de esto? Él va a decir, tú decías que yo era omnipotente. Tú decías que yo era omnisciente. Tú decías que yo era inmutable. Tú sí hacías oraciones. Estabas motivado a hacer oraciones. Pero estabas fluctuando entre la perspectiva del mundo y parcialmente confiabas en mí. Probablemente eso nos va a decir el Señor. Nosotros no conocemos la mente de Dios. No conocemos sus decretos. Pero sabemos que Dios utiliza medios para llevar a cabo sus propósitos y su voluntad. Él utiliza medios que nosotros no conocemos. Debemos orar con confianza, sabiendo que el Dios del cielo puede hacer todas las cosas. Definitivamente, para Él no hay nada imposible. Lo único imposible que existe para Dios es mentir, pecar. Para Dios todo es posible. Y sabemos que Él nos escucha. Esa es una gran realidad. Es una gran realidad. Y para terminar, Mateo no nos continúa diciendo las palabras que el Señor Jesucristo dijo. Pero Marcos sí lo hace. Y quisiera citar lo que el Señor Jesucristo dijo y que Marcos escribió. Él dice, volviendo al contexto donde dice, cuando estéis orando, dice, por tanto os digo, Marcos 11:24, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí entramos en el contexto. Pero miren lo que dice Marcos 11:25. Y esto es parte de nuestra confianza que tenemos en el Señor, en la oración. Y aquí viene algo fundamental. Versículo 25 de Marcos 11. Y cuando estéis orando, recordemos que está en el mismo contexto de que pida todo lo que quiera, dice, cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. O sea que yo, analizando esto, veo que las peticiones al Señor en oración están de una manera completamente ligada al perdón. Lo que está diciendo el Señor prácticamente es que todas estas peticiones que nosotros podemos hacer al Señor y que tenemos la confianza que Él nos dará eso que estamos pidiendo, está conectado directamente al perdón. Y cuando estéis orando en el mismo contexto, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y termina el 26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! ¿Cómo el Señor Jesucristo une esta petición a Él en esa confesión de que si oramos, entendiéndolo correctamente, de acuerdo a la voluntad de Él, Él va a responder a nuestras peticiones? Pero el orar de acuerdo a la voluntad de Dios está conectada con el hecho de que en nuestra oración debe existir perdón antes de hacer esa petición. Tremendo. Que el Señor nos guíe. Que el Señor nos dé sabiduría. Que el Señor nos dé amor. Que el Señor nos dé misericordia para poder llevar a cabo su voluntad. Y que podamos ser esos cristianos que hacen esa manifestación real de árboles frondosos en el sentido de una verdadera manifestación de piedad, pero que a la misma vez pueda ser evidente a través de los frutos. Que esa sea nuestra vida, esa vida de fe que corresponde a una vida de dependencia en el Señor, una vida de sujeción al Señor, una vida de unión al Señor, como esa rama unida al tallo, pero a la misma vez haciendo evidente una vida de perdón como hijos de Dios. Como dice Primera de Juan, esta es la manifestación de que somos hijos de Dios si nos amamos los unos a los otros. Amén, mis hermanos, oramos. Bendito Dios y Padre eterno, gracias te doy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de la misma nos vemos confrontados constantemente, Señor. Y eso es tu palabra. Es útil para redarguir. Y eso es lo que nos sentimos nosotros, Señor, redarguidos por tu palabra. Padre eterno, clamamos a ti únicamente por misericordia y perdón. Porque esta palabra es dura. Esta palabra toca nuestro interior. Esta palabra nos hace ver que debemos hacer más evidente ese fruto en nuestra vida cristiana. Señor, que podamos en este tiempo, que tú nos das la oportunidad de escuchar tu